La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Hoy, otra vez, nuestros manteles se visten de gala, porque volvemos a contar con la presencia de la doctora Miriam de la Torre. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, buenas noches, Alfonso.
Y esta vez vamos a hablar de temas un poquito menos médicos, pero vamos a hablar un poquito más de temas un poquito más sexuales y sensuales. Y esto va a estar muy divertido. El tema de hoy es el placer del sexo. Y pues bueno, evidentemente se supone que cuando hablamos de sexo hablamos de placer, pero no es así para mucha gente. Y si es así para mucha gente, ¿qué quiero decir con esto? El sexo es, a lo mejor lo tenemos demasiado mitificado. A lo mejor creamos grandes mitos alrededor del sexo precisamente por ser una cuestión prohibida. No, sin embargo, el sexo también es algo que nos debe de proporcionar placer.
Bueno, en realidad el tener una vida sexual significa poder compartir con... Bueno, hablar del placer sexual sí es algo complicado, porque el placer sexual puede ser contigo mismo, la autoerotización, uh-huh. O puede ser con una pareja o con múltiples parejas. Finalmente, la palabra placer, esto de bienestar, de felicidad, de alegría, que te provoca el estimular algunas partes de tu cuerpo, ya sea físicamente o con la ilusión, porque hasta la ilusión te puede generar placer. En realidad, todo esto es un mundo maravilloso de colores, porque tiene mucho que ver con hormonas que se producen dentro de tu cuerpo, entre ellas la endorfina, que lo que provocan es este sentirte bien. Uh-huh. Entonces, el poder compartir tu cuerpo, tu vida, tu alma, tu ser con una persona, lo que debe provocar en ti es un sentirte bien.
Eso es a lo que generalmente llamamos placer.
Efectivamente.
El hecho de sentirte bien, ¿no? Y tiene que ver mucho con endorfinas. Hay una serie de leyendas por ahí, vamos a tratar de desmitificar algunas de ellas, con respecto a que tener relaciones sexuales reduce una cantidad de riesgos muy grandes, irriga mejor el cerebro, te hace estar de buen humor 6 días. Bueno, o sea, hay una serie de cosas. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
Todo es verdad. El sexo, de hecho, es vida. El sexo te rejuvenece. El sexo te permite tener una mejor comunicación, uh-huh. contigo y con tus semejantes. Por eso es que, como lo mencionas tú, es un placer.
Claro, por supuesto. El hecho de estar segregando, por ejemplo, endorfinas, quiere decir que vas a estar no solamente de buen humor, sino que además hay muchos dolores que pueden estar desapareciendo, si no me equivoco, ¿no?
De hecho, las personas que no pudieran tener una vida sexual placentera, muchas veces son hipocondríacas. Les duele todo. Y no solo son hipocondríacas, generalmente provocan que todas las personas están a su alrededor, son las culpables de que ella no sea feliz, y entonces viven culpando a todos los demás de su infelicidad, cuando está al alcance de sus manos la felicidad. O sea,
y de otras partes también.
Por eso te decía, al alcance de las manos, porque tienes tanto la autoerotización, que ha estado muy culpada durante muchos años, se ve como... hasta incluso se llega a ver como un pecado, pero no, es una posibilidad tener la la posibilidad. Es que nos hemos ido como muy rápido, ¿no? Si nos fuéramos más despacito, podrías pensar en los criterios de Master y Johnson en relación a la vida sexual.
Ajá.
Lo que primero sucede habitualmente es que tienes un deseo sexual.
Claro. Ajá.
Primero hay un deseo sexual, pero no es solo un deseo sexual, es una necesidad sexual. A tu cuerpo le debes dar finalmente lo que necesita. Solamente que lo debes dar como todo, con medida y de forma adecuada y sabiendo lo que estás haciendo.
Claro,
tampoco se lo puedes dar todo así de lleno y asfixiarlo.
Bueno, pero eso pasa, por ejemplo, con la comida. O sea, digo, no solamente con el sexo, pasa también con la comida, ¿no? Si tú de pronto comes de forma desmedida y de pronto comes en donde sea y lo que sea, pues lo más probable es que en algún punto engordes, te pesques por ahí una bacteria o alguna cosa por el estilo, ¿no? Te pongas una gastritis, qué sé yo, ¿no?
Sí, por esto, o sea, es importante conocer primero que el sexo es algo con lo que tú naces. Los bebés se dice incluso que llegan dentro del útero, dentro de la madre, incluso llegan ellos a tocarse, a jugar con su pene o a las niñas. Es una etapa muy común en los bebés, en los niños, que hacia los 3, 4 años de edad están tocando sus genitales y finalmente están teniendo placer. Nada más que llegan los papás y te dan un manazo y te dicen, niño, déjese ahí. Entonces ahí empiezan los problemas psicológicos de las personas.
Y es que además se perpetúan a lo largo de toda la vida, ¿no?
Que te están controlando con algo que es tan necesario para tu cuerpo. Y ya posteriormente te decía, o sea, empiezas porque por ahí de la adolescencia, tanto en hombres como mujeres, uh-huh, empiezan a surgir las hormonas que van a generar cambios sexuales en el cuerpo de las personas, tanto en el varón, que puede, esta voz, empiezan a tener gallos o empieza a crecer pelo en la cara, lo que va a ser la barba, o pelo en las axilas, como en la mujer, que también va a crecer el volumen de sus glándulas mamarias o senos, y también sus caderas se van a redondear y se van a volver visualmente más atractivas. Entonces ya empiezas con lo que es el deseo sexual y posteriormente, bueno, va a haber una serie de cambios para lograr tener un acercamiento con la persona de la cual eres atraído, como el uso de tacones, el uso de ropa que la moda indica, ¿no? Ropa más agradable a la vista en formas y colores.
Pero esto es también para hombres y mujeres, es decir, no solamente que las mujeres usen tacones, los hombres también usan el peinado y a veces algún accesorio y los pantalones de cierta manera y todo este tipo de cosas, ¿no?
Y los perfumes y todo esto que se gira alrededor de estimular los sentidos de la persona, o sea, sentidos visuales, sentidos olfativos, sentidos táctiles. Entonces, bueno, ya empiezas ahí y ya, por ejemplo, tendrías que hablar de una relación ya sexual como viene siendo más completa, que empiezas por, primero, lo primero que sucede es que tus pupilas se van a dilatar cuando ves algo agradable.
O sea, realmente te deslumbra, entonces.
Realmente te deslumbra, te agrada y posteriormente puedes tener esta necesidad de cercanía, de abrazo, de beso. Y luego van a empezar una serie de funciones en tu organismo, como el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, porque estás en una fase de excitación. Ya pasas de la fase de deseo a la fase de excitación. Realmente estás deseando tener un contacto sexual. Y entonces entras en esta fase de excitación y posteriormente, bueno, pues ya puedes iniciar lo que es tu propiamente caricias, besos, abrazos, o incluso puedes llegar a lo que fuera una penetración, cuando ya hay una erección, cuando ya hay un periodo de excitación más profundo, que en la mujer se acompaña de que va a haber también congestión hacia los labios, en genitales, o va a haber una congestión vaginal y también va a haber una producción de líquido, fluidos vaginales, porque hay esta fase de excitación, y entonces puede haber movimientos de la cadera en la mujer, movimientos en la cadera hacia arriba, hacia abajo, que van a permitir que el introito vaginal se abra para poder permitir una penetración. Entonces, ya que estás en tu fase de penetración o cópula, que se le puede llamar, va a haber una serie de movimientos ahí sexuales que van a concluir con lo que se llama fase orgásmica, tanto en el hombre como en la mujer. Igualmente, que es lo mismo, de alguna manera son contracciones musculares rítmicas placenteras, hablando del placer del sexo.
Claro, por supuesto.
Y después, bueno, pues concluyes con la salida en el varón, pues obviamente de su semen para, pudiera ser para procrear o tener familia, o simplemente por el placer de la expulsión, de la eyaculación. Y ya después entras en un periodo de resolución, o una etapa refractaria, que puede ser, a esto se le llama el periodo en el que, aunque hubiera estimulación, no va a haber una respuesta de erección. Uh-huh. Poquito complicado.
Me parece complicado, pero me gustaría desglosarlo un poquito. Desglosar. ¿No? Vamos a desglosar un poquito. Se crean muchos mitos alrededor del famoso orgasmo. Mitos que van desde comes tal cosa o pruebas tal bebida porque es un orgasmo de sabor, ¿no? Y entonces estamos todo el tiempo tratando de alcanzar un orgasmo, como si esto fuera realmente la parte importante de una relación, ¿no?
Bueno, es que estábamos hablando del placer sexual y únicamente uh-huh. de sexo. Sexo,
claro, sí,
por
sí,
sexo.
Sí, por supuesto, sí.
Y entonces las relaciones sexuales no necesariamente van a ser unas relaciones prolongadas. Si te gusta, si además involucra sentimientos y además hay intereses afines y comunes, bueno, entonces puedes planear una vida en común, incluso puedes planear una familia. Pero si hablas solamente de sexo por sexo, es única y exclusivamente llevar un momento sexual, llevarlo del deseo al orgasmo. Y ahí concluye. Sin más preámbulos y sin más obligaciones y sin más compromisos, porque luego cuando te cargas de compromisos ni disfrutas el sexo.
No, también eso sucede muchas veces, ¿no? Ahora, cuando generalmente, sí, de alguna manera terminará toda esta relación sexual en una cuestión de orgasmo. Creo yo que el orgasmo es algo que está como demasiado mitificado a veces, y entonces genera una serie de problemas. En el hombre, por ejemplo, ¿eyacular es igual a orgasmo?
No, no necesariamente, porque no todos los orgasmos se acompañan de eyaculación. En ocasiones puede haber una eyaculación retrógrada y entonces no, o podría no haber salida del semen propiamente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la sensación placentera, que va mucho más allá de la salida del semen, la persona la puede vivir. Ahora, el problema aquí con lo que la gente carga es que a veces estamos culpando al otro de la posibilidad de nosotros tener un orgasmo. Cuando la responsabilidad de tener un orgasmo, que ni siquiera es una responsabilidad, es algo que tú decides tener o no tener. Muchas veces las mujeres estamos muy reprimidas. La cultura nos reprime mucho y entonces no nos damos este permiso de sentir un orgasmo. Y la cantidad de mujeres que pueden vivir en este país sin orgasmo es súper alta. Puedes llegar hasta el 85%. Y muchas veces se la pasan culpando al varón, cuando no hay ninguna culpa en el varón. El varón tampoco puede culpar a la mujer de que ella es la responsable de que él tenga orgasmo o no lo tenga. Pero de alguna manera esto es un poquito complicado, porque si tú tienes una pareja que entiende tus necesidades, que te escucha, que sabe dónde tocarte, cómo tocarte, y la mujer se lo puede explicar, sin pena, entonces la mujer y el hombre podrán tener una muy buena comunicación sexual.
Que es finalmente lo más importante, ¿no? Ahora, la mujer, para poder entender cómo, o sea, dónde tocar y qué hacer y todo eso, en dónde tiene que sugerirle a su compañero o compañera que toque y etcétera, tiene que haberse descubierto, ¿no?
Bueno, todo puede suceder. Puede suceder que la mujer se hubiera descubierto con anticipación o puede irse descubriendo con su pareja. O sea, el que no lo hubieras hecho antes no significa que no lo puedas hacer ahora.
Claro, sí, por supuesto. O sea, sí. Digo, a lo que me refiero es a que también hay una parte dentro de la autoerotización que tiene que ver con descubrir tu propio cuerpo. Y
sería,
es como una escuela, ¿no?
Sería muy importante que la mujer tomara un espejito y de cuando en cuando se revisara para que pudiera conocerse. Porque en ocasiones llegan a tener algún granito, alguna ulcerita o salida de algún líquido diferente y no lo ven. Porque no se atreven ni siquiera a usar un espejo. Entonces sí está esta posibilidad igualmente al alcance de su mano, poderse conocer. Y el hombre, bueno, pues el hombre no tiene mayor problema porque decimos que el hombre saluda su pene con la mano todos los días en la mañana. Entonces fácilmente puede conocerse. Y la mujer sí, debemos ir cambiando y dándonos el valor que tenemos para conocernos. Y para poder darnos el derecho a disfrutar una relación sexual.
Eso es algo que me parece muy importante, darnos el derecho a disfrutar una relación sexual. ¿Quién tiene derecho a disfrutar una relación sexual?
Bueno, en realidad el derecho es para todos. Nuestra vida está llena de derechos. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener un trabajo y tenemos derecho a tener una vida sexual plena. Sin embargo, de repente hay muchos límites que uno se pone y a veces permitimos que otras personas también nos los pongan. En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de relacionarnos, muchas veces hay personas externas observándonos y nosotros les permitimos que nos observen. Debiéramos no hacerles caso.
¿A qué tipo de cosas les hacemos más caso y no deberíamos?
Bueno, el detalle está en que como vivimos en una sociedad y nos gusta pertenecer a la sociedad y nos gusta que la gente nos aplauda lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, entonces sí le hacemos caso generalmente a los que están a nuestro alrededor, habitualmente nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, la gente más cercana es a la que muchas veces les hacemos caso. Sin embargo, bueno, hablando de sexualidad, debieran ser nuestros momentos íntimos en un lugar que nosotros consideremos cómodo, adecuado, para no faltar a las leyes morales que finalmente sí están y sí existen y hay que respetar. Pero bueno, podemos tener nuestros momentos de intimidad donde podemos permitirnos tener ilusiones, tener sueños, sentir, gozar, disfrutar y finalmente poder llegar a un orgasmo. Y obviamente, bueno, vamos a recordar que debe ser siempre bueno en esta vida sexual también tener y tomar precauciones como el uso del condón, ¿verdad?
Del cual hablaremos un poquito más tarde, como con más cuidado. Me gustaría mucho hacer hincapié en este asunto de cuando pregunto quién tiene derecho a disfrutar, me refiero a que muchas veces cuando entramos en una relación sexual podemos llegar a entrar a partir de nuestro placer personal y a veces no procuramos placer hacia la pareja. ¿Es parte del placer procurar placer hacia otras personas?
Bueno, realmente procurar placer a otra persona erotiza mucho. Es claro. Lo que más te puede hacer disfrutar tu juego sexual, hacer que tu pareja goce, porque de alguna manera hay un momento donde puede haber empatía, donde tú sientes lo que el otro siente, de alguna manera se genera una comunión con la persona con la que estás disfrutando tu cuerpo, tu ser, tu alma, porque ahí está y existe. Y entonces, se me fue.
Y entonces el procurar placer a otra persona nos puede llenar.
Nos erotiza también.
Nos erotiza. Uh-huh.
Sí, o sea, si no llega a ser así como tu responsabilidad al 100%, pero no. Sí es parte de un placer común.
Uh-huh. Y esto sería lo ideal que debería de suceder en una pareja. Poder estar procurando el placer a la otra persona mientras la otra persona te está procurando a ti placer. Y al mismo tiempo darnos el lujo de sentirlo, de gozarlo, de disfrutarlo, ¿no?
Hay que irlo descubriendo, hay que irlo viviendo y hay que ir... Esto del sexo y el placer sexual realmente tiene muchos colores, mucha armonía, porque ¿qué sería nuestra vida sin sexo, no? O sea, finalmente no habría armonía en nuestro ser, en nuestro sentir. Y de hecho, lo que te decía, las personas empiezan a enfermar, de repente tienen colitis y no se explican por qué, tienen jaquecas y no se explican por qué. Entonces, sí, tener una vida sexual es parte de nuestra salud.
Y en este momento se le puede dar como receta a las personas: tengan sexo para evitar la colitis, la gastritis, el dolor de cabeza, el dolor de muela, la reuma.
Tengan sexo sano y placentero, sí. Porque muchas veces también hay lo que es la violencia sexual, ¿no? Muchas veces puede existir que llega una persona a violentarte. Esta persona va a tener sexo, va a disfrutarlo, pero no va a permitir que tú lo disfrutes. De alguna manera lo está haciendo muchas veces sin tu consentimiento, o lo está haciendo porque es el que te da dinero, lo está haciendo porque es el que tiene poder. Entonces, este tipo de situaciones, pues también debiéramos evitarlas o limitarlas o denunciarlas inclusive.
Bueno, ya en algunos puntos sí, yo creo que habría que denunciarlas, ¿no? Cuando se llega a la violencia física y este tipo de cosas, la violencia verbal muchas veces, ¿no? Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que estamos ejerciendo la violencia. Es simplemente una cuestión que sentimos como un egoísmo, a lo mejor. A lo mejor una cuestión que expresamos solamente como una cuestión de, bueno, es que así es porque así tiene que ser. Entonces llega un punto en el que no estamos procurando también el goce y el disfrute de la otra persona, ¿no?
Sí, aquí cuando hay una persona agresora, hay una persona que está siendo agredida. Entonces, de alguna manera, esta persona que está siendo agredida está permitiendo la agresión. También tiene una responsabilidad, o sea, no es la responsabilidad solo del agresor. También es de la persona que está permitiendo la agresión. O sea, no debiera permitirse la agresión de ninguna manera. El sexo realmente es para tener placer. Si el sexo te hace sentir bien, está bien. Si el sexo no te hace sentir bien, algo está mal, y entonces tendrás que buscar a una persona que te pueda apoyar o ayudar, dependiendo de la necesidad que tengas, ¿no?
Ahora, ¿existe diferencia o cuál sería como la diferencia entre el sexo eventual, digamos, y el sexo cotidiano con una pareja, una misma pareja, por ejemplo?
Bueno, el sexo, es que aquí depende de la persona que va a tener sexo. Hay personas a las que les gusta y están plenamente satisfechas y totalmente contentas con el sexo casual, o hay personas que incluso por su horario de trabajo no se pueden permitir tener una pareja estable. Y entonces esto es una realidad, muchas veces acuden a teléfonos, líneas calientes que les llaman, o acuden a lo que es el trabajo sexual, porque es la manera en que pueden resolver su vida sexual, o sea, con una pareja eventual. Y está bien, hay personas que pueden resolver su vida sexual con una pareja estable, y entonces estas personas se pueden plantear incluso hacer una familia, y también está bien. O podrían plantearse solamente ser una pareja estable sin hijos. Y está bien, todo está bien en la medida en que la persona que se lo plantea se sienta bien.
Y que haya finalmente una decisión y un común acuerdo, ¿no?
Un común acuerdo.
Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos en un momento. Esto es El Vuelo de la Hilacha. Regresamos en este programa de El Vuelo de la Hilacha, hablando de el placer del sexo, con la doctora Miriam de la Torre. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Esto es de veras estamos haciendo un programa bien padre, bien divertido, bien... me gusta lo que está pasando. Hablando del placer del sexo, hace un momento estábamos hablando mucho del qué, qué es el placer, qué es el orgasmo, qué es el sexo, qué es todo esto. Ahora será muy importante hablar del cómo. Y cuando hablamos del cómo podemos hablar de muchas cosas. Número uno, ¿en qué momento las personas están dispuestas a o están en disposición de tener una relación sexual?
Bueno, en términos reales, hoy en día está un poquito complicado porque tú dices, tengo hormonas desde los 12 años. Claro. Mi cuerpo está preparado desde los 12, 13, 14 años a tener vida sexual. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa? Uh-huh. Resulta que desde los 13, 14 años las personas sí están teniendo vida sexual.
Ajá.
El detalle es que los demás estamos pensando que no la tienen, que la van a tener hasta que se casan o hasta que pasaron con el cura y hasta que les dieron permiso. Pero no, sí, el cuerpo está preparado desde edades tempranas y sucede que la gente sí empieza desde edades tempranas a tener vida sexual. El problema es que sí empiezan a tener vida sexual y empiezan muchas veces no con una sola pareja y estable, sino que realmente empiezan a tener una vida sexual con múltiples parejas, tanto de, hombres como mujeres.
De sea, experimentación.
De experimentación, esa es la realidad, ¿no? Que la gente sí tiene vida sexual. Lo que pasa es que, bueno, siempre se niega, siempre se oculta, pero ahí está. Y la naturaleza te preparó para eso. Ya lo que sí podría ser un poco diferente, y a esto, para esto sí tenemos lo que es un programa de planificación familiar, hoy en día, porque antes la mujer tenía que recurrir a métodos que incluso podían perder la vida para poder planificar la familia. Hoy en día hay métodos totalmente seguros, totalmente inocuos para que las adolescentes inicien lo que son sus programas de planificación familiar. Y en este caso, bueno, pues no lleguen bebés que no son planeados y que la economía no permite tenerlos, porque todavía no hay dinero para sostener al bebé, pañales, medicamentos, escuelas y todas las necesidades que el bebé podría tener. Y sin embargo, los jóvenes sí podrían disfrutar su vida sexual desde edades tempranas, como finalmente sí lo están haciendo.
Ahora, aquí hay varias cosas que me brincan. Primero que nada, el asunto de el generar un embarazo no planeado no tiene que ver solamente con una cuestión económica, tiene que ver también con una cuestión de preparación y de haberse realizado y de haber visto el mundo y de haber conocido una cantidad de cosas, ¿no? O sea, no se está preparado para ser mamá a los 13 años porque no tenemos la madurez para eso, ¿no? Yo creo.
Bueno, es que tienes que pensar en la población. Hoy en día la población, hay mucha gente que está viviendo en la ciudad, la población urbana, pero también tenemos mucha población rural. Uh-huh. Y esta población rural muchas veces no le dan otro sentido a su vida a las mujeres más que tener hijos. Como que no han desarrollado otros planes para su vida, no ven proyectos, no ven futuro. Y de repente para los jóvenes te encuentras que están muchas veces en esta situación de nini. Ni estudian, ni trabajan, y entonces de repente lo único que se les ocurre es tener hijos. Y sí tenemos un serio problema con esto de tener hijos. Aproximadamente el 25% de los embarazos de hoy en día son en mujeres menores de 20 años. Y no es que los niños no sean bien amados, bien queridos y bien deseados. Lo que pasa es que estas mujeres muchas veces no, lo que hoy en día la vida de alguna manera te exige es lograr encontrar un trabajo remunerado para poder sobrevivir. Y muchas veces estas niñas a los 15 años todavía dependen económicamente de sus padres, no han concluido un programa de estudios, no pueden ser independientes económicamente y muchas veces ya tienen que estar pensando en alimentar y educar a un bebé. O sea, no solo alimentarlo, sino educarlo también. No es tan fácil.
Claro, pero además me llama un poco la atención esto de que dicen que ahora los 30 son los nuevos 20, ¿no? Es decir, de alguna forma como que la adolescencia y la juventud se ha estado prolongando hasta los 30 años, ¿no? Como una cuestión de comportamiento urbano. ¿no? Los chavos están metidos en casa, se emancipan menos, hacen toda una serie de cosas. Y evidentemente la llegada de un bebé pues puede no ser precisamente lo más indicado en una persona que no tiene la menor idea de qué va a hacer con su vida, ¿no?
Exactamente, por eso es que te digo que hoy en día se hace mucho lo que es la promoción hacia métodos anticonceptivos para los adolescentes. Tienen acceso a estos métodos anticonceptivos de manera gratuita, se les privilegia, se les facilita la entrada a los centros de salud para que puedan recibir estos apoyos en cuanto a planificación familiar, y que entonces, bueno, esto les pueda permitir tener una vida sexual más plena y realmente disfrutar el sexo, porque muchas veces no disfrutan el sexo, lo sufren. Esto de empezarte a embarazar a edades muy tempranas y después la familia te segrega mucho, te margina mucho, porque como ya tienes un bebé, a lo mejor no te dejan ir a la escuela, a lo mejor no te dejan ir a trabajar, a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Pues tú ponte a lavar los trastes, a barrer y a trapear y a cuidar a tu niño. O la mamá de la hija pues sale a trabajar y la hija se queda cuidando al niño y haciendo los quehaceres del hogar. Entonces, de alguna manera les marca mucho y les cambia mucho su futuro personal, y de alguna manera también les marca mucho su vida sexual. Las limita mucho, porque esto de que a los 14, 15 años tengan un bebé o 16, pues son niñas cuidando niñas.
Claro. Por lo tanto, sería muy conveniente probar y acudir a los servicios de salud para poder hacerse de una buena dotación de métodos de anticoncepción. ¿A partir de qué edades se recomienda esto? ¿Tú lo recomendarías?
Lo ideal sería que antes de que inicien su vida sexual acudieran con un médico al que le tuvieran confianza, ya sea el médico, la enfermera, el personal de salud. Incluso hay auxiliares de salud en las comunidades con quienes se pueden acercar para recibir toda la información. El detalle es que las chicas no se acercan por temor a ser estigmatizadas, es decir, que a la niña le digan palabras muy obscenas y muy fuertes que no se pueden decir ahora, pero que son así como de cuatro letras.
Sí, las conocemos.
Y entonces,
muy bien.
Las niñas pues a veces van a ser señaladas o marginadas, y entonces prefieren no acercarse a los centros de salud y terminan con un embarazo, y en algunas ocasiones terminan con un embarazo y a veces hasta con alguna infección de transmisión sexual, porque por múltiples razones, o sea, ya sea porque su pareja sexual adolescente y joven también tiene múltiples parejas, o porque la persona con la que están teniendo vida sexual a lo mejor es una persona incluso mayor de 30, 40 años, que a lo mejor está abusando económica, psicológica o sexualmente de ellas, ¿no? Entonces, uh-huh. Y a veces terminan también en embarazos.
Muy bien. Ahora, sería importante acudir, o sea, de poder disfrutar de esta plenitud de la sexualidad a partir de las mujeres y los hombres, por supuesto, también. Y hace un momento en el Inter, como siempre salen las mejores charlas cuando los micrófonos están apagados, pero
ya se apagó el micrófono.
No se apagó el micrófono. Pero estábamos hablando de este asunto de poder erotizar la prevención de infecciones de transmisión sexual y de alguna forma también la prevención de posibles embarazos no planeados, ¿no? Erotizar el condón, tanto masculino como femenino, puede ser una... ¿Existen posibilidades eróticas? O sea, o es nada más un trámite. Tengo idea de que mucha gente que lo usa como un mero trámite, ¿no? Es decir, me voy a poner un condón porque hay que ponerse un condón. Pero ¿se puede hacer algo con esto como para hacerlo como más sabrosito, como más...?
De hecho, sí. De hecho, hay condones de sabores. Sabor fresa, plátano, chocolate. O podrías incluso poner un condón de inicio para jugar y le puedes poner un poco de Nutella, mermelada, jarabe de maple... Perdón por el gol. Pero bueno, claro que se puede jugar. El condón también puede ser de colores, y también hay condones que tienen diferentes texturas. Ajá. Y diferentes tamaños, diferentes grosores. Entonces es cuestión de ir encontrando y conociéndonos y saber lo que nos gusta para entonces disfrutarlo más seguido.
Claro, y además esto finalmente la única forma que tenemos de irlo sabiendo es hacerlo a partir de la práctica, ¿no?
Tendremos que hacer una pijamada.
Bueno, me parece muy bien. Ahora, había una serie de métodos, por ejemplo, el hecho de poner el condón con la boca, ¿no?
Puedes poner el condón con la boca, o de hecho, pues, hablas de erotización, pues te puedes hacer una tanga con un condón, o un pequeño brasier con dos condones, no sé. Pero sí podrías jugar con los condones como prendas de vestir de repente, o te digo, hacemos una pijamada y jugamos con condones para empezar el juego sexual. Bueno, puede ser pijamada entre dos también.
Bueno.
Pero sí, claro que se puede jugar con el condón y sería muy conveniente tener nuestros primeros encuentros con el condón. Yo les recomiendo a los jóvenes, porque muchas veces no lo saben usar, no se requiere tener una pareja enfrente. Lo único que se requiere para que un joven pueda aprender a usar un condón al inicio es tener una erección. Estos domingos matinales, solo en casa, en la mañana, con privacidad o en la tarde, en la noche, a la hora que sea, viendo las estrellas. Bueno, pues cuando tengan una erección, que aprovechen a ponerse un condón para que lo aprendan a usar, ¿no? Porque cuando no sabes usar el condón, resulta que muchas ocasiones lo que sucede es que se te puede romper porque no te lo sabes poner. Uh-huh. Entonces sí es muy importante que aprendan a ponérselo en solitario, cuando
claro,
están en
supuesto.
Casa.
Sí, además para no estar haciendo después el oso, ¿verdad? Que finalmente esta cuestión de ponerse el condón llega un punto en el que a muchos hombres les genera una pérdida de rigidez en la erección, por ejemplo, ¿no? Porque es como un interrumpir lo que están haciendo cuando debería de sumarse a lo que están haciendo, ¿no?
Por supuesto, debe sumarse, así como comentas tú, efectivamente las personas que son ya con un poquito más de experiencia y más habilidad en el uso del condón, lo pueden colocar de todas las maneras, lo pueden colocar con la boca, con el pecho, con cualquier parte de su cuerpo si ya tienen toda esta habilidad en colocarlo, ¿no? Entonces, lo importante sí, más que nada, es que el condón debe ser parte de nuestro juego sexual. Hablábamos también de que puede haber el condón femenino.
Uh-huh,
entonces el varón muy bien puede dentro de su juego y tocar y estimular el clítoris en la mujer, que es muy importante.
Ah, claro, no irse directo a estimular el clítoris, cuidado por favor.
No, pero estimularlo con todo cuidado y todo cariño y suavidad, por supuesto, y bueno, pues ahí jugando un poquito, ayudarle a la mujer a colocarse el condón femenino, si es el condón femenino el que decidieron usar, que por supuesto que es bien placentero para los varones porque tiene un anillo interior y un anillo exterior.
Ajá.
Y entonces el anillo interior puede estimular un poquito más el glande en el varón, o sea, el nervio mayor, la cabeza del pene, la puede estimular y entonces el varón puede tener un poquito más de placer durante la relación sexual.
O sea, además de todo le vamos a sumar todo esto, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de ponerse o de usar un condón en el hombre?
En el hombre.
De ponérselo, básicamente.
Mira, generalmente puede haber penetración por tres vías diferentes. Las vías diferentes de penetración puede ser la boca, que se le llama sexo oral, puede ser el ano, que a esto le llama sexo anal, o puede ser vaginal, o sea, la penetración a la vagina. En este caso, cada vez que tú usas una vía diferente, tendrías que colocarte un condón distinto.
Ajá.
Tendrías que hacer un cambio de condón. Y la forma correcta de colocártelo, de hecho viene el instructivo en la caja de condones, o sea, sería bueno leer los instructivos ante todo. Pero sí, para colocártelo tú tienes que tener una erección y entonces sacas tu condón del empaque, que debes fijarte, por supuesto, en la fecha de caducidad. Recomendamos que de la fecha de caducidad le quitemos 2 años. El fabricante los hace para 5 años. Lo recomendable es utilizarlo en los primeros 3 años de su fabricación, pues digamos para que esté en mejores condiciones y se evite que se rompa, básicamente. También recordar que el condón está hecho de látex, no debe asolearse, no debe guardarse en la cartera. Debe tenerse siempre en una, pues puede ser en una cajita de cigarros, o puede ser en una cosmetiquera, o puede ser una cajita especial para el condón, sobre todo para los adolescentes que lo tienen que estar trasladando. Ajá. Ya las personas que tienen una pareja estable, pues lo pueden tener en el buró o en alguna parte disponible para poderlo utilizar. Y ya es muy simple, se abre el empaque, se abre con la yema de los dedos, nunca se deben usar las uñas, ni tijeras, ni los dientes, porque lo pueden romper. Entonces se coloca el condón cuando el pene está en erección. Tú lo vas a sacar y para colocarlo vas a, con la yema de los dedos, comprimir el receptáculo del condón donde queda aire. Debes quitarle el aire, porque si dejas el aire ahí, al llegar el semen y durante la relación sexual se podría romper. Entonces es muy importante comprimir la burbujita que queda ahí, quitarle el aire, ya sea simplemente presionándolo, o lo puedes presionar y dar un pequeño giro si tú quieres para más seguridad, y después con la yema de los dedos o tu boca o tus codos, lo que estés utilizando, lo vas a desenrollar hasta la base del pene, digamos hasta los pelos, los vellos púbicos, para evitar que el condón quede a media altura. Porque si queda a media altura, durante la penetración podría desprenderse, zafarse o derramarse el semen dentro de la cavidad que está siendo penetrada.
¿Y después?
Después vamos a retirar el pene todavía en erección, con todo y condón. Nunca vamos a esperar a que esté flácido el pene. Lo vamos a retirar con todo y condón y vamos a sacar con cuidado ese condón del miembro o pene, y lo vamos a poner siempre en la basura. Resulta que el condón no es biodegradable, entonces debemos no ponerlo jamás en el sanitario, debemos ponerlo en la basura, envuelto en un poquito de papel o de alguna manera para que no esté a la vista de todos.
¿Y hay que tener alguna precaución especial de cómo desecharlo, nada más así con un poquito de papel y ya?
Sí, no es necesario quemarlo, ni cloro, ni colgarlo en el tendedero, nada de eso. Simplemente un poquito de papel, lo ponemos en el bote de basura y después el proceso que la basura lleva normal. Sí, luego lo usan los chicos para colgarlo en el arbolito de la escuela, ¿no? Entonces no, tampoco. Es una herramienta de prevención para evitar infecciones, enfermedades a la persona que lo necesita, que lo va a usar.
Ajá, y además es para evitarlas de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Para poder evitar. Ahora, esto se puede erotizar. Esto nos puede dar gran placer, el hecho de estar usando un condón. Hay mucha gente que dice que no se siente igual. ¿Se puede llegar a sentir mejor?
Definitivamente, se puede llegar a sentir mejor. En la medida en que nosotros lo usemos, vas a estar tan seguro y tan tranquilo de que te va a evitar complicaciones que podrías tener si no lo usas, que esto te va a permitir disfrutar tu relación sexual sin ningún contratiempo. No vas a tener que estar pensando a lo mejor en, y si me embaraza, y si esta persona que acabo de conocer hoy y en el internet, que también se da.
Mucho, y creo que muchas veces más, es más frecuente eso.
Que está siendo cada vez más frecuente. Entonces, de repente, pues bueno, tú puedes estar muy tranquilo sabiendo que estás protegiendo tu salud ante todo, ¿no?
Y la salud, evidentemente, de la otra persona.
Buscamos mucho la autoprotección, somos un poquito egoístas. Aquí sí hay que dejarlo muy claro. Somos responsables de nuestra propia salud. Nunca somos responsables de la salud del otro. Pudiera ser, pero básicamente somos responsables de nuestra salud, y esto es un llamado a las mujeres, ¿no? Básicamente, que la mujer empiece a ser responsable de su salud. No estar pensando en dejar nuestra salud, nuestra seguridad, porque hay muchos seres queridos que dependen de nosotros. O sea, no siempre estamos solas.
Claro. Sí, y digo, y me parece además una muy buena acotación, ¿no? Cuando decimos, lo que pasa es que por su culpa, ¿no? Por su culpa me infecté o me infectó, o etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estamos de alguna manera faltando a esta cuestión de responsabilidad personal, ¿no? O sea, y creo que sí hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Especialmente en cuestiones de que tienen que ver con transmisión con VIH, pues probablemente valdría la pena que si el esposo se ausenta por largas temporadas, que es algo como muy común, ¿no?
Pero el vecino no se ausenta.
Al esposo, cuando regrese, le pediremos que use condón, y entonces al vecino también se lo pediremos.
Al vecino y a la vecina y a la amiga y al amigo y al jefe y al compañero. O sea, debemos exigir el condón siempre, porque es lo único que nos va a dar seguridad. Y, por supuesto, también exijamos tener sexo. No tenemos derecho a estar abandonados ni abandonadas. El sexo es un derecho, es una necesidad. Y debemos sobre todo recordar el autocuidado de la salud siempre ante todo.
Claro, y además el procurarnos también esta cuestión placentera, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una pareja estable, por ejemplo, o no hay una pareja disponible?
Entonces hay muchas. Cuando no hay una, hay muchas. Pero sí, y si no hubiera una y no hubiera muchas, y tuvieras una necesidad sexual, porque bueno, la imaginación está ahí, o tu cuerpo lo está pidiendo, tu cuerpo lo está necesitando, tienes siempre el placer al alcance de tu mano. Tanto hombres como mujeres tenemos no solo una mano, tenemos dos. Entonces habrá que usarlas.
Claro, porque además se mitifica mucho y se habla mucho sobre esta cuestión, como si los hombres nada más fuéramos los únicos que nos podemos masturbar y las mujeres no, ¿no? Y eso finalmente también tiene que ver con una cuestión de placer, de conocer tu cuerpo, de explorarlo, de hacer cosas muy interesantes con él, ¿no? Y de saber qué hacer después.
Por supuesto que siempre vale más la pena el sexo compartirlo con alguien, ¿no? Pero a veces no hay esta oportunidad, entonces si no tienes más opción, claro que la autoerotización tiene una ventaja. Si tú te lavas tus manos, no vas a adquirir ninguna enfermedad.
Claro, y eso sí será siempre una enorme ventaja. Miriam, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, aunque no lo creas, se nos fue una hora completa. Y pues bueno, podríamos seguir hablando horas y horas y horas alrededor del tema del placer del sexo, pero por esta vez creo que aquí le paramos.
Nos tomaremos una copa y disfrutaremos con un buen condón.
Por supuesto. Doctora Miriam de la Torre, muchísimas gracias.
Igualmente.
Por tu compañía, por tus palabras, por tu apertura, que eso es muy importante. Yo soy Alfonso Macías y esto fue una emoción más de El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.
Bueno.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.